A última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Vivimos en la felicidad de un lunes. ¡Qué maravilla de que sea lunes! Es la última semana del verano, además. El tiempo es algo más fresco, varía mucho. Por ejemplo, en la mitad norte de la península, de la mitad sur, se esperan tormentas en Baleares y Cataluña. En el resto del país hay sol, temperaturas agradables, ¿eh? Y miren, hoy va a ser noticia, porque seguramente el juicio que comienza va a afectar a muchas personas. Más o menos todos posiblemente conocemos a alguien que tuviera algunos pequeños ahorros guardados en Fórum Filatélico o en Afinsa. ¿Se acuerdan de Fórum Filatélico? Hoy comienza el juicio por esa estafa. Era una estafa piramidal. ¿En qué consistía Fórum Filatélico? Te vendieron los sellos y basaban tu negocio en la revalorización del sello. Es decir, cada año que pasa, el sello vale más. Vale más porque es más antiguo. Así que yo le voy a ofrecer a usted hasta una rentabilidad entre el 9 y el 10%. El 9 o el 10% está muy por cima de lo que te ofrece cualquier banco, normal y corriente. Bueno, ¿dónde estaba el truco? No en que los sellos se revalorizaran, porque no se revalorizaban tanto, sino que era una estructura piramidal. Es decir, los nuevos clientes eran los que iban financiando a los que anteriormente habían comprado o habían invertido en sellos. Ergo, cada vez necesitabas más clientes, más y más y más, para ir pagando a más los que había por encima. Bueno, evidentemente, eso estaba llamado al fracaso, como siempre ha ocurrido con todas las estafas piramidales. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Pues bien, gracias a la investigación de una inspectora de Hacienda, que es la primera que pone, en fin, da la voz de alarma, una periodista norteamericana. Está muy bien explicado hoy esto en vozpopuli.com, si quieren verlo. Y una periodista norteamericana lo que dice es, entrevista al presidente de la cuestión de Fórum Filatélico y le dice: oiga, mire, tengo aquí estos sellos de Bulgaria y de Rusia del siglo XX, ¿me puede usted decir si esto vale mucho dinero? Y este señor lo ve y dice: esto no vale nada. Dice: pues los acabo de comprar por 600 euros en Fórum Filatélico. Bueno, ahí se calla con todo el equipo. Así que han pasado 11 años en Fórum Filatélico. Quedaron atrapados casi 300.000 personas que vieron cómo se esfumaron los ahorros. Y debemos reconocer que la culpa ha sido de todos, ¿eh? En menor medida del que quería, el que quería duros a cuatro pesetas. Pero miren, Fórum Filatélico estaba en todas partes, en los medios de comunicación, con importantes inversiones en publicidad, en el mundo del patrocinio, hasta un equipo de básquet, en diversas actividades sociales donde la convocatoria era notable. Pues bueno, pues el fraude que se juzga ronda los 4.000 millones de euros. Nada menos. El banquillo de la Audiencia Nacional, se van a sentar los 30 responsables por delito de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Francisco Briones era el expresidente de la entidad, para el que piden 27 años de cárcel. Le consideran líder de una organización de marcado carácter presidencialista. Bueno, pues ahí lo tienen. El 6 de mayo también fue intervenida en el 2006 Afinsa, que era exactamente lo mismo pero con obras de arte. Otra estafa piramidal. Afinsa también invertía mucho en medios de comunicación. Bueno, yo he hecho publicidad de Afinsa. Yo, sí. He leído una cuña de Afinsa. Cuando todo el mundo quería, pues que Afinsa era una, en fin, una cosa que iba de normal, pero los inspectores o los que tienen que vigilar ese tipo de mercado tardaron tiempo en llegar a la conclusión de que era una estafa. Y entonces, bueno, es lo que suma al total cerca de 500,000 de estafados, 470,000 afectados, ¿no?, en total entre Afinsa y Fórum Filatélico. La mayoría, pequeños ahorradores. Pues si quieren, a lo largo de esta mañana hablamos de este asunto, recordamos este asunto, a pesar de que a muchos de ustedes no les traiga precisamente buen recuerdo. Sí, pasión de catalanes, claro, pasión de catalanes. El fin de semana, a ver, no es que espectacular no ha sido en sí mismo, pero sí que hay algunas actuaciones, por ejemplo, de la Guardia Civil, que requisó ayer en una empresa en Moncada, en Barcelona, más de 1,000,000 y pico de carteles y folletos del referéndum ilegal. Claro, rápidamente han salido los voluntarios a la calle a poner más folletos o a pegar más carteles, ¿no? Los que tengan por ahí, pues cada cartel que nos cojan pondremos 10 más, dice la Asamblea Nacional Catalana. La web oficial del referéndum fue cerrada por orden judicial y, bueno, cada vez que se cierra una abren otra. Pero bueno, abren otra que es cerrada también, se vuelve a abrir otra y así constantemente. Hay, quizá la fíjense, la guinda a este proceso del fin de semana lo haya puesto el Financial Times. Esta gente hace mucho caso al Financial Times, porque incluso presumían de contar con el apoyo del Financial Times. Financial Times asegura que el referéndum del 1 de octubre carece de legitimidad política, que Cataluña no tiene las bases para crear un Estado y que el camino es negociar, ampliar en todo caso el autogobierno de Cataluña. Es el único camino viable que se le ve para estas cosas. Y Pinito del Oro es Pinito del Oro, Pedro Sánchez, el rey del equilibrio. Del equilibrismo, casi diría yo, más que de equilibrio. Ha pedido a Rajoy una salida política para Cataluña. ¿Es el momento de pedirla? Pues hombre, de momento, el momento es el de impedir un referéndum, la comisión de una ilegalidad. Y desde luego quitar de la cabeza a aquellos que albergan esa idea, la de salir al balcón a proclamar una república independiente, que ni va a ser, ni será, ni nada parecido. Es el momento ahora de ponerse en un día después para empezar a decir que la salida tiene que ser política con diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno. Bueno, Pinito del Oro. Es el momento de Pinito del Oro. Hablaremos con Luis de Guindos hoy, con el ministro de Economía, porque el viernes el gobierno va a aprobar los presupuestos para el próximo año, que recogen un ligero aumento de la inversión, rebaja de impuestos para las rentas más bajas, mejoras en el sueldo de los funcionarios que se terminarán de negociar esta semana, y también parece que una nueva revisión al alza del PIB, es decir, del crecimiento de la economía española para este año. Pero hay más noticias, como pueden imaginar, y son estas que ahora le ofrecemos en titulares.
Gobierno y comunidades autónomas van a decidir hoy el futuro de la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración con cargas familiares. Continúa además la investigación sobre la batalla campal que se produjo este fin de semana en las fiestas de Majadahonda en Madrid. La Guardia Civil ha detenido a 27 personas, 13 guardias civiles y 2 policías locales resultaron heridos.
La Guardia Civil acudió por primera vez a la carpa, donde empezaron a tirar botellas y se refugiaron ahí. Y una vez que estaban en el centro, tuvieron otra vez coger lo que son escudos e incluso porras, porque no daban abasto.
En Orense, un mendigo localizó ayer a un recién nacido dentro de un contenedor de basura. Estaba revisando el interior del contenedor cuando se encontró al bebé de 37 semanas que todavía tenía el cordón umbilical envuelto en una manta. El bebé se encuentra fuera de peligro y la policía ha abierto una investigación para tratar de identificar a la madre. Mañana martes se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para estudiar nuevas medidas contra Corea del Norte. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, advierte de que su país podría poner el caso en manos del Pentágono.
Si Corea del Norte continúa con este comportamiento temerario, si Estados Unidos tiene que defenderse a sí misma o a sus aliados de cualquier forma, Corea del Norte será destruida. Todos lo sabemos y nadie lo quiere. Nadie quiere la guerra.
La canciller alemana Angela Merkel mantiene una amplia ventaja en los últimos sondeos a 6 días para las elecciones generales. En el último acto, Merkel respondía a las preguntas de un grupo de niños.
Mi asignatura preferida, bueno, a veces alemán, pero también ruso. Me gustaba aprender lenguas, ruso, inglés, mate, así, así. ¿Alguno de vosotros sabe hablar ruso?
El Reino Unido baja de crítica a grave la alerta antiterrorista tras el atentado del viernes en el metro de Londres. Los dos detenidos serán interrogados en las próximas horas mientras la investigación continúa. Y es noticia de esta madrugada, Los cuentos de la criada toma el relevo de Juego de Tronos y es la gran premiada como mejor serie dramática en la gala de los premios Emmy que se han entregado esta madrugada. VIP ganó por tercera vez consecutiva el premio a mejor serie de comedia. Y en el partidazo de COPE, el Madrid despierta la liga mientras España logra el bronce en el Eurobásquet. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Medalla de bronce en la novena en los últimos 10 años para la selección de baloncesto después de ganar 93-85 a Rusia en la despedida del capitán Juan Carlos Navarro. En la Liga de Fútbol, Real Sociedad 1, Real Madrid 3. Mayoral fue titular y abrió el marcador y Bale sentenció. Los blancos siguen a 4 puntos del Barça, que pierde 4 meses a Dembélé por lesión. Y en Fórmula 1, victoria de Hamilton en Singapur con Carlos Sainz cuarto, Fernando Alonso abandonó.
Comenzamos el relato a la actualidad de este lunes 18 de septiembre. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Me han estafado con 500 euros.
Es una surge pregunta. De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Hace bien que venga la Guardia Civil porque pues hay que fomentar el empleo público.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
421.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Por favor, no dejes que los años enfríen tus relaciones. Toma Energisil Vigor y recupera la ilusión por estar con tu pareja. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Hoy queremos detenernos, aunque sea por unos minutos, en un asunto de la actualidad internacional que estremece simplemente por los datos que vamos conociendo día a día. Naciones Unidas sigue desbordada ante el drama de los Rohingyas, un pueblo que está huyendo de Birmania ante lo que parece una limpieza étnica de manual. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Marchando una de conflicto creado por los británicos que cuando dijeron de retirar su imperio lo hicieron al grito de «yo me voy de aquí, creo unas fronteras sin mucho sentido». Y ya os apañaréis vosotros, pues en la actual Birmania ha acabado por estallar uno de esos conflictos. Birmania es un país del sudeste asiático de mayoría budista. Al noreste limita con Bangladesh, un país de mayoría musulmana. Por religión y apariencia física, los rohingyas se parecen más a los bangladesíes. Pero por cosas de la historia viven en territorio birmano. Cuando ninguno de esos dos países existía, cuando solo se hablaba de los valles de Arakan, los rohingyas campaban a sus anchas comerciando de uno a otro lado. Pero llegaron los británicos y les obligaron a asentarse en aquellos valles que a la postre acabarían siendo territorio birmano. Nos lo cuenta el profesor Daniel Gomá.
Pues los rohingyas son una comunidad musulmana de origen bengalí, la mayoría de cuyos miembros son descendientes de poblaciones que llegaron después de 1825-1826, con el inicio de la conquista de la región occidental de Birmania, de Arakan, por parte de los británicos.
Pues los gobiernos de Birmania se han agarrado a ese dato para considerar a los rohingyas un pueblo advenedizo, una especie de inmigrantes de Bangladesh a los que negar la nacionalidad. Esto es, que no pueden pedir trabajo, no pueden casarse, no pueden practicar su religión y tienen serias dificultades para viajar. Los rohingyas han sufrido, pero también han dado lo suyo. En su seno surgió un grupo terrorista que solo en 1942 mató a 20.000 budistas. Precisamente un ataque a cuarteles policiales el pasado mes de agosto fue la chispa que inició la actual represión. El ejército birmano ha quemado pueblos enteros, ha acuchillado a niños y mujeres, les ha echado a las brasas de las casas incendiadas y ha disparado por la espalda a quienes intentaban huir. Para que se hagan una idea, los rohingyas son 1 millón de personas, pues en las últimas semanas la mitad de su población ha cruzado la frontera. 60 kilómetros a pie o en barcaza, sin comida, sin agua, muchos con heridas de bala, mujeres embarazadas, niños sin padres, un drama de primera magnitud. Los muertos se cuentan por miles y el destino no puede ser menos alentador.
Porque Bangladesh tampoco los acepta como ciudadanos de su país, porque son gente que descendientes de gente que emigró hace más de 200 años, hace casi 200 años, y entonces no quiere aceptarlos en su territorio. Además, Bangladesh ya tiene suficientes problemas, y los rohingya además son una población pobre que solo le aportarían problemas y gastos al gobierno de Bangladesh.
Si tienes que pedir ayuda a Bangladesh, uno de los países más pobres, considerado el taller clandestino del mundo, es que estás muy, muy, muy desesperado. Aún así, ese país ha anunciado la creación de 14.000 campamentos para las 500.000 personas que se hacinan ahora en tiendas de plástico construidas sobre la marcha, sobre unas colinas que encima están sufriendo la temporada de monzones. Tienen tan poca agua que solo la usan para beber, nada de cocinar. Y para 100.000 personas solo tienen 2 letrinas. Las ONGs y la ONU están en la zona, pero reconocen que, una vez más, se sienten impotentes.
Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Y aquí, en casa, comienza la semana con el desafío independentista de Cataluña como asunto que monopoliza toda la actualidad política. En las últimas horas, la Guardia Civil ha intervenido más de 1 millón de carteles y material de propaganda del referéndum. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. Según ha informado el Ministerio del Interior, la inspección se ha hecho en una empresa de distribución de propaganda de Montcada y Reixac, en Barcelona. Se trata de la mayor intervención de material para el referéndum hecha hasta el momento. Por ejemplo, entre el material confiscado por la Guardia Civil hay 700.000 folletos informativos promoviendo el sí a la independencia. También se han localizado casi 400.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat y que por tanto corresponderían con la campaña impulsada por el gobierno catalán. En total, hasta el momento se han intervenido casi 1,5 millones de materiales de promoción de un referéndum ya suspendido por el Constitucional. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, estuvo ayer en Barcelona. El PSOE cierra filas con el gobierno, pero pide a Mariano Rajoy una salida política una vez que pase el 1 de octubre.
Tenemos que construir un mensaje de esperanza, porque hay una salida para antes y después del 1 de octubre, sin necesidad de romper nada. Se llama diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno para Cataluña.
El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de presupuestos para el año que viene. El Gobierno negocia ya para tener los mismos apoyos que le permitieron aprobar las cuentas de este año. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. Sabemos que recoger un ligero aumento de la inversión, una rebaja de impuestos, seguro para las rentas bajas, es lo que se acordó con Ciudadanos, y también mejoras en el sueldo de los funcionarios. La subida se está negociando, se cerrará esta semana, será superior al 1% de los últimos años. El ministro de Hacienda, Montoro, ya ha dejado claro que no se llegará a lo que exigen los sindicatos.
Siempre, obviamente, dentro de los límites presupuestarios.
Parte de la subida será fija, otra variable en función de la evolución de la economía. Precisamente el Consejo de Ministros aprobará el viernes una nueva revisión al alza del PIB.
Una elevación del crecimiento económico para este año, que también tendrá un reflejo en los datos del mercado laboral.
Lo avanzaba el ministro de Economía, Luis de Guindos. Las cuentas públicas del próximo año llegarán al Congreso el día 26. El Gobierno ya busca apoyos para aprobarlos. Pueden ser los últimos de la legislatura.
Luis de Guindos, que por cierto será entrevistado esta mañana en este programa por Carlos Herrera. Hoy comienza la Audiencia Nacional el juicio por la macroestafa de Fórum Filatélico. 30 personas se van a sentar en el banquillo 11 años después de destaparse un fraude que dejó sin ahorros a más de 260.000 personas. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Hasta 27 años de cárcel pide la Fiscalía. Estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales. Han pasado 11 años y hoy se sienta en el banquillo la treintena de responsables. Era un mercado ficticio de sellos que siempre se revalorizaba. Contratos que ofrecían una rentabilidad superior a la de los bancos. Un esquema piramidal. Y parte de los fondos servía para pagar los sueldos de los administradores. El fraude, que ronda los 4.000 millones de euros, afectó a 270.000 inversores a través de casi 400.000 contratos. La causa, de extraordinaria complejidad, fue instruida por los jueces Grande Marlaska, Garzón y Pablo Ruz.
El bebé localizado en Orense dentro de un contenedor de basura evoluciona favorablemente en el hospital. Un mendigo avisó a una pareja que estaba junto a él y fue la mujer la que llamó a los servicios de emergencia COPE Galicia. Paula Pájaro.
Pesaba 2 kilos y todavía tenía el cordón umbilical cuando fue encontrado. El recién nacido está ya ingresado en el complejo hospitalario universitario de Orense y su situación no reviste peligro. Fue un indigente el que lo encontró en un contenedor de la calle Río Vivey, en la capital ourensana. El hombre revisaba el contenido del colector cuando vio al bebé envuelto en una manta y todavía con vida. Posteriormente, los servicios sanitarios se hicieron cargo de él. Tras recibir los primeros auxilios, ha quedado ingresado en el hospital. La policía investiga ahora el suceso.
El Reino Unido ha bajado el nivel de alerta terrorista tras el avance de las investigaciones por el atentado en el metro de Londres del viernes. Hay una segunda persona detenida, aunque se sigue buscando al autor material del ataque. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Reino Unido ya no se encuentra en el nivel de alerta antiterrorista máximo. El gobierno lo reduce a nivel grave, el cuarto en una escala de 5. Todo tras la última detención de un hombre de 21 años relacionado con el atentado del viernes. Es el segundo arresto que lleva a cabo la policía, tras el de otro sujeto de 18 años sospechoso de haber colocado el artefacto casero que ocasionó una treintena de heridos. Además, ha llevado a cabo otro registro al oeste de Londres relacionado con estas dos detenciones. Ahora las autoridades se afanan en despejar todas las incógnitas cuando ya parece claro que este ataque no fue obra de un lobo solitario.
Vuelve a ser noticia el rescate masivo en aguas del Mediterráneo. Los equipos de salvamento han recuperado del agua 1.800 personas en tan solo 48 horas. Intentaban llegar a las costas de Italia. Roma, Eva Fernández.
El buque de la Armada Española Cantabria ha participado activamente en las labores de salvamento, rescatando a 410 personas durante su patrulla por aguas del norte de Libia, incluidos los 120 inmigrantes que necesitaban ser evacuados desde el buque Astral, perteneciente a la ONG española Open Arms. Las pocas organizaciones que todavía trabajan en la zona intentan mantenerse a distancia prudencial de la Guardia Costera Libia, cuya presencia consideran peligrosa. Desde que se ha incrementado la vigilancia en sus costas, el número de llamadas de socorro ha disminuido considerablemente, pero no la situación de precariedad de los inmigrantes que se hacinan en Libia esperando cruzar a Italia. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el inicio del año han desembarcado en los puertos italianos cerca de 100.600 inmigrantes, un 22% menos que en el mismo periodo del año pasado. None will level on the mind. Nobody of it is worth.
Un 18 de septiembre de 1970 perdíamos a uno de los mejores guitarristas de la historia, Jimi Hendrix. Su carrera terminó en un hotel londinense con un explosivo cóctel de barbitúricos. Tenía 27 años y se unió a la larga lista de estrellas del rock que murieron con esa edad. No reason to get excited. The Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE, nuestro WhatsApp. Es el 699-1314 al que pueden dejar ustedes sus mensajes, sus opiniones. Nuestro contestador es el 91-522-3379. Tomen nota los fósforos al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo llevan ustedes el lunes? Espero que... Es un día magnífico, ¿eh? Es un lunes, además, espléndido, este lunes de hoy, que hace el día 18 ya, de septiembre del 2017. Ya estamos en la segunda parte de ese mes, que abre las puertas del otoño. Bueno, de hecho, en algunas partes de España, en algunas partes de la península, ya se puede decir que hay ambiente otoñal, ¿no? En otras no, en otras todavía es el final de verano. Todavía esperando San Miguel, que ya saben ustedes, llega con ese veranillo, el membrillo y lo demás, que todavía aprieta un poco más el calor. Templada Canarias, como siempre, y con tormentas en Baleares, ¿eh? Y en Cataluña. Ya saben, hoy hablaremos mucho, hoy se hablará mucho de algo que desde el 2006 se viene hablando, y antes del 2006 también, y es Fórum Filatélico, la estafa de Fórum Filatélico. Aquello que consistía en que usted invertía, pequeños ahorradores, la mayoría, en sellos, y como los sellos se revalorizan, pues usted pues tiene derecho a acceder a unos intereses muy por encima de lo que la banca habitual da. Si la banca daba en el 2004 un 2, un 3%, pues usted con Fórum Filatélico tenía asegurado, decían, hasta un 8%, 8%, incluso a veces un poco más. Hombre, pues si tú has invertido 100.000 euros, que al año te den 8.000 es más que te den 2.000, ¿no? Pues por ahí van las cosas. ¿Y dónde estaba el fallo? Es que los sellos no se revalorizan tanto. Fórum Filatélico decía, es que cada año que pasa son más antiguos, y si no se los recompramos. Nunca lo recompraban, o casi nunca lo recompraban. Y además, miren, los ahorradores no caían en un detalle, que, en fin, se revalorizarían los sellos en el caso de que fueran escasos. Pero no eran precisamente escasos porque se compraban por millones. Entonces, pues claro, La estafa era piramidal. El nuevo que entraba, con lo que aportaba, servía para pagar los intereses de los que habían pagado antes. Pero es que cada vez necesitabas más gente para pagar a la gente que hay encima de la pirámide. Exactamente igual que el caso de Afinsa con obras de arte. Bueno, pues hoy empieza el juicio por esta estructura piramidal. ¿Cuántas personas quedaron atrapadas en Fórum Filatélico? Pues cerca de 270.000 personas. ¿Y esto cómo funcionaba? Pues miren, los comerciales de Fórum Filatélico por cada compra, por cada persona que convencían, pues tenían un tanto por ciento, que podía llegar hasta el 15% a veces, ¿eh? Pero que partía del 3 o del 4%. Y esto era, pues, prácticamente un boca a boca casi familiar. Oye, he invertido en esto de los sellos. Mira, si tienes ahí unos ahorrillos, pues mételo, porque te dan el 10 en vez del banco, o te dan el 8, que el banco te da el 2. Y la persona movida por su mejor voluntad, ¿por qué? Oye, esta gente tenía un equipo de baloncesto en la ACB, ¿eh? O sea, que te gastaban mucho dinero en publicidad en todos los medios. Y esta gente recibía muchos premios y distinciones como empresa fenómena del mundo. Hasta que empieza alguien a darse cuenta de que algo no funciona y finalmente interviene el juez y Grande Marlaska entra en las oficinas de la misma manera que Santiago Pedraz y creo que Garzón también entraron en la de Afincha, que era tres cuartos de lo mismo pero con obras de arte. Los clientes, esos 270.000 personas han recuperado algo, han recuperado el 10% como mucho. Como mucho. Como mucho. Hay 30 responsables de Fórum Filatélico que se van a sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. De Pasión de Catalanes, ¿alguna novedad? Miren, cuanto antes pasen estos 14 días o 13 días, mejor. Porque el agotamiento desde aquí hasta el 1 de octubre va a ser constante. El toma y daca. Yo te requiso 1 millón de carteles, yo saco 1 millón por la derecha y empapelo Barcelona. El Oriol Junqueras anuncia un recurso a la decisión del gobierno de intervenir los gastos de la Generalidad y el gobierno tiene que intervenir esos gastos, evidentemente, pues porque, oiga, el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, el Fondo de Liberación Animal, no está sirviendo para que la Generalidad pague a sus proveedores, a los que tiene que pagar, o pague sus sueldos, o mantenga la administración saneada económicamente hablando. Hará lo que pueda con eso, pero un pellizco de todo ello va para pagar esos carteles, va para subvencionar a la ANC, a Unión Cultural, etcétera, etcétera, para preparar a ese referéndum, con lo cual se intervienen esas cuentas y no se preocupe que ya pagaré yo a los proveedores, a los funcionarios, a quien corresponda. Y es que esto es aplicar el 155 de forma, pues a lo mejor. ¿Y dónde está el problema? Por ahora continúa la unidad en el lado constitucional, pero saben ustedes que esa unidad está cogida con alfileres. Ayer Pedro Sánchez volvió a hacer equilibrios en Cataluña buscando una salida política. Ha descubierto que es que esto se arregla con diálogo. Diálogo, que es la palabra, le han vaciado de contenido tanto a la palabra diálogo. Es ese mantra que algunos han aprendido a decir y ponen además una cara de, le dan una cara de intensidad cuando hablan del diálogo. Diálogo, esto con diálogo lo arreglamos. ¿Ya? ¿Qué diálogo quieres hacer con quien está dispuesto a romper la ley, a desobedecer todas las estructuras jurídicas del Estado? Pero bueno, diálogo, 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 diálogo. Reforma de la Constitución y más autogobierno. Nunca nos dicen qué consiste la reforma de la Constitución, en qué consiste ese federalismo o en qué se diferencia del Estado de las autonomías que ahora viven en España, que ahora en España se practica. Y más autogobierno. ¿Autogobierno más en qué exactamente? ¿En qué? Claro, es que es bueno explicar esas cosas y dejarse solamente de frases bien hechas. Vamos a recordar, si les parece, todas las noticias de este día de hoy en estos titulares.
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, van a declarar hoy como investigados por encargar dos informes de 50.000 euros para denunciar irregularidades en el Open de Madrid. Se les acusa de delitos societarios, prevaricación y malversación de fondos. Hoy además comienza la vista oral por la demanda con la que Pilar Abel pedía ser reconocida hija de Salvador Dalí. Hace unos días se hicieron públicas las pruebas biológicas que descartaron la paternidad del artista catalán. No obstante, ella insiste y desconfía de la principal prueba en este caso.
Pues si este comunicado no es cierto, voy a empezar a pensar un poco mal en la cadena de custodia, ¿no? Si a lo mejor no fue bien respaldada, yo qué sé.
Una importante avería eléctrica en la planta desaladora de Melilla ha dejado sin agua gran parte de la ciudad. Durante este lunes se van a prolongar los cortes de suministro, ya que hay que reparar el cable afectado y también las conexiones. Y continúa la investigación sobre la batalla campal que se produjo este fin de semana en las fiestas de Majadahonda en Madrid. La Guardia Civil ha detenido a 27 personas, 13 guardias civiles y 2 policías locales resultaron heridos durante la refriega, en la que protagonizaron varios jóvenes que trataban de entrar al recinto ferial, y al llegar los agentes e impedírselo, ahí comenzaron a agredirles lanzándoles todo lo que se encontraban a su paso. Ya son 400.000 los musulmanes de la etnia rohingya que han tenido que huir de Birmania. Buscan refugio en la vecina Bangladesh. Naciones Unidas denuncia una limpieza étnica por parte del ejército birmano. Daniel Gomá es profesor de la Universidad de Cantabria, experto en Birmania, y hablábamos con él en la cadena COPE.
Porque Bangladesh tampoco los acepta como ciudadanos de su país, porque son gente que, descendientes de gente que emigró hace más de 200 años, hace casi 200 años, y entonces no quiere aceptarlos.
Y ya está por aquí Carlos Ganga para hablar de toda la actualidad deportiva que escuchábamos anoche en el partidazo de COPE, sobre todo centrados en el bronce que logró España en el Eurobásquet, y es la novena medalla en los últimos 10 Eurobásquet. Y de la Liga, pues la victoria que ya necesitaba el Real Madrid ante la Real Sociedad. Una importante victoria que enseguida se lo contamos con todo lujo de detalles. Son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.486, serie 16.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años o dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y esos son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Ya está aquí la vuelta al cole. Y los gastos en libros, cuadernos, mochilas. Para que volver cueste menos, en Vitaldent te devolvemos el precio de los libros de texto y el material escolar en los tratamientos de ortodoncia infantil. Hasta 250 euros. Y así empiezas con un sobresaliente en salud. Pide tu consulta ya en el 937-3333 o consulta condiciones en vitaldent.com.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Carlos, comenzamos por el Eurobásquet, ¿te parece?
Sí, porque pasó por los micrófonos de COPE el capitán de la selección española de baloncesto, Juan Carlos Navarro, tras ganar una nueva medalla, la novena del equipo nacional en los últimos 10 años. En este caso, un bronce ante Rusia, 93-85 más 8 para nuestro equipo. Navarro se retira de la selección con un Mundial, 2 europeos y en total 10 metales, 3 de ellos en los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, seguro que lo echaré de menos. Imagínate, esto ha sido una familia, no lo hemos pasado muy bien, por suerte hemos ganado muchas cosas, pero bueno, a veces es ley de vida. Es una cosa que ya estaba más o menos pensada y ahora pues intentar estar bien en mi club y en los veranos para trabajar de otra forma y descansar.
Gracias a la leyenda de Juan Carlos Navarro por todo lo que nos ha dado. En fútbol, el Real Madrid vuelve a la victoria 1-3 en Anoeta ante la Real Sociedad. Mayoral fue titular y abrió el marcador, empató Kevin, el propio Borja Mayoral forzó el segundo en propia puerta y tras el descanso apareció Gareth Bale en medio de sus críticas a la contra para sentenciar Borja Mayoral con Juanma Castaño.
Sí, sí, me ha sorprendido, la verdad, porque era mi primera titularidad este año y bueno, contento porque el míster ha confiado en mí y bueno, espero que yo le haya devuelto la confianza a él.
Los blancos siguen a 4 puntos del Barça, que pierde 4 meses a Dembélé por una lesión muscular. En principio lo operan el martes. Resultados de ayer: Las Palmas 1, Athletic 0, Girona 0, Sevilla 1 y Alavés 0, Villarreal 3. El técnico del Alavés, Luis Zubeldía, es el primero en caer, no ha puntuado en 4 jornadas. Y en Fórmula 1, victoria de Hamilton en Singapur, con Carlos Sainz cuarto, Fernando Alonso tuvo que abandonar de nuevo.
Por cierto que hoy se completa la jornada de liga con el Español-Celta, ¿no?
Eso es.
Exactamente. Gracias, Carlos.
A vosotros.
6:44, 5:44 en Canarias. Tenemos ya todos los periódicos de este lunes sobre la mesa. Hemos revisado, hemos repasado también las ediciones digitales de los diarios. José Antonio, ahora aquí está en Buenos Días.
Buenos días, Paloma. Sobre Cataluña, noticias esta mañana en los periódicos. ABC lleva a portada lo que llama el éxodo silencioso. 8.000 empresas que se han fugado de Cataluña en 10 años. La Razón dice que el PDeCAT va a forzar la salida de Artur Mas por el 3% con la próxima sentencia del caso Palau. La Vanguardia destaca en portada: Sánchez apoya a Rajoy, pero le pide una solución política. El Mundo dice que el gobierno catalán llamará a las urnas para frenar las inhabilitaciones. Y El País cuenta que Exteriores moviliza a los embajadores contra la consulta de ese 1 de octubre. La corrupción por contrato, lo cuenta esta mañana el diario El Mundo. Las mordidas del canal de Isabel II se pactaron por contrato. Así figura en la compra de una empresa brasileña por la que se pactó por escrito una comisión de casi 3 millones de euros. Además, el diario ABC cuenta hoy que la Fiscalía Anticorrupción está convencida de que policías amigos dieron información al expresidente de la comunidad madrileña, Ignacio González, en la cárcel por este caso. Algunos rankings negativos de España que hoy destaca la prensa. El País dice que España es el país de la Unión Europea que más ha perdido en el rescate bancario, 48.000 millones de euros no recuperables, y La Vanguardia informa hoy que una quinta parte de la economía española sigue siendo sumergida, solo nos superan Grecia e Italia. El Mundo además dice hoy que España es el país con más multas por incumplir normas de la Unión Europea. Y un par de asuntos internacionales. Alemania, 7 días de las elecciones. Hoy dice ABC que la extrema derecha se perfila como la tercera fuerza en Alemania. La Vanguardia destaca la resurrección política de los liberales que podrían pactar con Angela Merkel. Y la alerta antiterrorista en Londres. Cuenta El Mundo que el sospechoso del cubo bomba que dejó 30 heridos el viernes en el metro de Londres es un huérfano de la guerra de Irak que llegó al país con 15 años.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope, y además a partir de las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis. Hoy analizaremos toda la actualidad con Joaquín Leguina. Estará también Gloria Lomana, Paco Rosell e Ignacio Camacho.
Está pasando. Estás en La Linterna.
Y lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Alcalde, está pasando algo sin que tú sepas que está pasando.
Alcalde, están los científicos estudiando cómo se puede detectar un huracán a tiempo.
Está pasando algo que querrás analizar.
Ahora mismo los periódicos, ¿qué están diciendo? ¿Qué están contando a sus lectores?
Pues mira,
a veces. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Está pasando. Estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
Lunes, contaminar. Martes, gastar dinero sin sentido. Miércoles, estresarme. Jueves, llegar tarde a todos lados. Viernes, dar vueltas por el centro para buscar aparcamiento. Sábado.
Si coges el coche por rutina, harás otras cosas por rutina. ¿Y si descubres otra forma de moverte? Andando, en bici, en transporte público. Muévete con conciencia. Aparca el coche, pero en casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Restaurantes de toda España se unen para dar de comer a millones de niños que sufren desnutrición, Laura Otón.
Dicen que no hay mejor cosa para un cocinero que dar de comer para quitar el hambre. El objetivo es que los restaurantes de toda España se unan para recoger fondos que permitan erradicar el hambre en esta parte del mundo donde escasean los menús degustación y el menú del día depende de la ayuda que se recibe. Esta campaña, en su octava edición, cuenta como embajador de Acción contra el Hambre al cocinero Quique da Costa, tres estrellas Michelin.
Pues cocineros, restauradores, hosteleros, nos hemos unido en beneficio de los más necesitados. No hay nada que más sensibilice a alguien que alimenta que haya hambre en el mundo y sobre todo lo más necesario.
Hasta el 15 de noviembre invitan a los restaurantes a donar entre 50 céntimos y 2 euros de un plato solidario para la ocasión. En los últimos 5 años, 2 millones de niños en todo el mundo han recibido la ayuda solidaria a través de esta campaña.
El actor Ricardo Darín protagoniza en Madrid con Andrea Pietra la obra teatral Escenas de la vida conyugal. Ricardo Darín recibirá el 26 de septiembre el premio Donostia Ramón García Pellegrín.
Ricardo Darín está encantado de volver a subirse a las tablas, a sentir el vértigo del teatro. Lo hace en los teatros del Canal pasado mañana, donde va a protagonizar Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman. El martes 26, eso sí, hará un alto en el camino para recibir el premio más importante de su vida, el Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. Ricardo Darín, discurso de agradecimiento, se lo piensa.
Todas las noches, antes de dormirme, imagino posibles discursos de agradecimiento. No, se me ocurren cosas geniales y el otro día me las olvido por completo.
Tienes que tomar notas, según se te
ocurre. Sí, claro, ¿no? Claro, pero no me pasa eso, porque me ocurre en los últimos minutos esos, antes de conciliar el sueño. Voy a tener que tomar nota, como dices.
La estrella argentina recuerda para la COPE con especial nostalgia y cariño dos películas, El hijo de la novia y Nueve reinas. Ricardo Darín tiene ya unos cuantos proyectos sobre la mesa, entre ellos dos películas muy gordas e incluso se plantea dirigir otra película.
Grandes ideas son las que puedes tener justo antes de dormirte, sin duda. Comienza la temporada de ópera en los cines. El miércoles, el montaje que ha hecho la Royal Opera House del montaje de Mozart, La flauta mágica, se va a proyectar en directo en salas de cine de toda España. Sofi García.
Desde el Covent Garden, en directo a las 8:15 de la tarde. La escenografía es de John McFarlane y la dirección artística de David McVicar. Este montaje espectacular conjuga la comedia, la filosofía y la magia popular que Mozart puso en su obra a través de las aventuras del príncipe Tamino para rescatar a la joven Pamina, animales bailando al sonido de su flauta mágica y la increíble máquina voladora convierten esta ópera en accesible a todos los públicos. Se han apuntado cines de casi todas las localidades de España. Es la primera ópera que se transmitirá en directo en salas. Habrá más.
La séptima edición del Festival de Almería va a llenar de cine el municipio almeriense de Tabernas. Entre el 11 y el 14 de octubre, COPE Almería, Jordi Folqué.
El municipio almeriense de Tabernas se prepara ya para una nueva edición del Almería Western Film Festival, el festival de cine con la temática del western como protagonista. 8 largometrajes competirán por hacerse con esta estatuilla: Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Australia y España. Además, también en la sección internacional de cortometrajes se han llegado hasta 22 obras, el doble que la edición pasada, lo que demuestra la revitalización del género en todo el mundo. Los derechos humanos y el entretenimiento articulan esta nueva edición, la séptima ya, en el municipio de Tabernas.
Y en Tánger, aires del jazz, soul, flamenco se han mezclado uniendo artistas de todo el mundo, especialmente cantantes españoles como La Negra, que ha sido la encargada de abrir este festival que cada año traslada a Marruecos a numerosos turistas españoles. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Amparo Velasco, más conocida como La Negra, mezclando el flamenco y el jazz, levantó de la silla a más de un marroquí tangerino que decía: esto solo se produce una vez al año y hay que disfrutarlo. Al artista le rodeaban decenas de grupos españoles venidos de toda España hasta Tánger para asistir al Festival Internacional de Tanjazz, entrañable como poco. Los cubanos, afincados en Zaragoza, Tempo Vocal, sorprendieron en su show por su capela, porque ellos imitan instrumentos, y así estaba el público, eufórico.
Nosotros hacemos jazz, aunque hacemos alguna canción de jazz, pero mirad, nosotros hacemos un trabajo de imitación de instrumentos con la voz, a capela, totalmente. y mira, nos han invitado y nosotros encantados.
Nos explicaban los Robertos del Pino y Carballo en declaraciones a la cadena COPE.
Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. Ah, ¿qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento?
Manuel Carrasco, que ha cerrado su gira por nuestro país con un concierto este fin de semana en Rivas Vacia, Madrid. Ha reunido más de 15.000 personas. Todo un éxito. Ahora, dentro de muy poquito, iniciará ya su gira por Iberoamérica para seguir cosechando éxitos. Suena así de bien, uno por uno.
De tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara, dilo bajito que me hace falta.
Una buena forma de iniciar esta mañana de lunes 18 de septiembre en 4 minutos. Todas las noticias con Carlos Herrera.
Cierra la puerta y abre tu corazón, que te lo cuento.
Herrera en